Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¡Hey! Tal amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del béisbol de las grandes ligas y los playoffs de la NBA, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacalle. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y sentado a la izquierda del Pepe, Pedro Pete Playoff Magazine Rodríguez Uth.
Buenas tardes para todos. Feliz de estar aquí.
Oye, ese nombre no cabe en ningún pasaporte, ni cédula, no sé, ni ningún documento.
Me pusieron al Enrique ahí en el medio ahí.
¿Tú Pedro, te imaginas aquí en FPL te abrir una cuenta con ese nombre?
Está largo, sí.
Qué barbaridad. Increíble.
Vamos a ver.
Ese tiene que ser el nombre más largo que hay en este edificio.
Dentro de poco lo cambio. Me queda poquito tiempo para ponerme, para recortarlo.
Pete Playoff.
Ya, puede ser. Okay. Puede ser.
Okay. Pedro Pete Playoff Magazine Rodríguez. Uf. Menos mal que su segundo apellido son dos letras, porque si hubiera sido Goicochea, imagínate, qué barbaridad. Muy bien, les vamos a brindar durante los próximos 59 minutos acción deportiva, incluyendo béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, vamos a llamar a Daguito más tarde, los Sultanes del Swing, boxeo profesional, Fórmula 1. Hoy arranca la próxima fase del Campeonato Mundial de Fórmula 1, baloncesto de la NBA, tenemos los playoffs, les vamos a contar quiénes están adentro, quiénes están afuera y quiénes van a jugar esta noche y mañana. Así que todo eso y mucho más también las secciones de Put Me In Coach y Talking Baseball. Pero Mikey, ¿qué te parece si nos vamos ahora con nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una jornada completa, claro, tratándose de viernes, todo el mundo en acción, todos los equipos, todo comienza a las 4 p.m., luego a las 6. Y los partidos que Cuba, mis amigos, están pendientes de una serie de encuentros. Los Yankees contra los Texas Rangers a las 8 p.m. Schmidt contra DeGrom. Tampa Bay Rays versus Medias Blancas de Chicago a las 7. Efrén versus Giolito. Oye, qué paliza que le dieron anoche, Pete, el equipo de Tampa Bay a los Medias Blancas de Chicago. Estos muchachos no dan pie con bola.
No, le dieron por todos lados y sólido. La actuación de Yandy Díaz ayer fue crucial, aunque bueno, todo el equipo generalmente batió. Pero bueno, el villaclareño ayer de 5-3, dos anotadas, una impulsada, un jonrón y una base por bola. Salió de fiesta Yandy Díaz. Rosarena tuvo un poquito más discreto, pero igual siempre anotó su carrera y le cogieron una bola, Colás le cogió una bola en el right field que había que verlo, prácticamente la bola se iba a ser un, o contra la sec, iba a ser un extra base claramente, y le levantó la bola en el último momento y no pudo, pero sí, la entrada para lo fueron 16 hits, batearon el equipo de Tampa y sí, desde el primer momento se veía que iba a ganar.
Sí, para Yandy Díaz, su jonrón número 7 de la temporada, suma 16 carreras impulsadas y tiene promedio en base 407. Randy Arozarena tiene promedio en base 396. Hubo 5 peloteros cubanos en este partido. Luis Robert con un hit y un boleto negociado. Eso fue lo mejor que le pasó. Yasmani Grandal con un imparable en 4 turnos al bate, un ponche. Oscar Colás con una carrera anotada, un hit, se ponchó 2 veces. Así que 5 peloteros cubanos en ese partido y no estuvo Moncada, Joan Moncada, porque está lesionado. Pues y me sí. Acaba de decir Pete que la cosa es peor de lo que todo el mundo se imagina.
Sí, sí, no sé si hablarlo en las próximas sesiones de nuestro programa que tienen que ver con el béisbol, pero el hombre parece que el equipo de los White Sox no quiso dar informaciones sobre este fenómeno, esperando a que Joan Moncada pudiera estar mejor, pero no, el tema va para largo. Ya oficialmente se dijo que Joan Moncada parece de una protuberancia que está comprimiendo un nervio en la parte baja de la espalda. Y se va a tardar un poquitico Joan Moncada antes de entrar al terreno de béisbol. Una noticia que es muy mala para los aficionados de los Chicago White Sox, porque este año ellos están esperando que el cubano realmente explote, ¿no? Que luzca como en aquel año donde él fue novato, en donde dejó como asombrado a todo el mundo en la ciudad del norte de los Estados Unidos.
Muy bien, y también recordarles a ustedes los partidos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Hubo la actuación de varios cubanos, pero la gente quiere saber qué es lo que está pasando con Aaron Judge. Bueno, en la victoria Yankees sobre los Texas Rangers anoche, Aaron Judge trató de deslizarse, de tirarse en diving en tercera base, y en vez de aterrizar con las manos, aterrizó con el hombro. Y se lastimó el hombro. Aparentemente no es nada serio, porque en una conferencia de prensa el mismo Judge dijo que posiblemente esté día a día y posiblemente me siente en un partido, pero no creo que sea nada del otro mundo. En ese mismo partido, el venezolano Gleyber Torres conectó su cuarto jonrón de la temporada. El cubano Adolis García se fue en blanco de 3-0 con un boleto y se ponchó una vez. Su promedio en base es 311. Vamos a seguir resumiendo lo que ocurrió en el béisbol de las Grandes Ligas en la jornada de anoche.
Sí.
Los angelinos, oye esto, Pete, oye esto. Cada vez que va Shohei Ohtani, que juega, ya sea como lanzador o como bateador, está a punto de romper un récord. Anoche Shohei Ohtani ganó su cuarto de la temporada, ponchó a 8 Atléticos de Oakland en 6 innings. Eso fue como pitcher. Como bateador conectó sencillo, doblete, triplete y estuvo a punto de conectar jonrón.
Sí, hacer el círculo, el
Correcto.
ciclo.
Y hubiera sido la primera vez en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de 130 años, 140 años, que un pitcher abridor conecta el ciclo en el béisbol de las mayores y estuvo a solamente 2 metros de eso.
No, evidentemente el japonés está llamado a romper varios récords dentro de las grandes ligas, o quizás no a romper, sino ser el primero en las grandes ligas que logra tal hazaña. Porque no es todos los días que nosotros podemos ver a un pitcher y a un bateador con calidad. A lo mejor un día usted ve a un bateador que puede lanzar un inning o que puede lanzar dos, o al revés, algún lanzador que te pueda dar un jonrón, como aquel Bumgarner, ¿te acuerdas? Que
Sí.
cada rato se empataba con la bola y metía jonrón. Pero es que este es constante y constante con buenos resultados como pitcher y bateador. Por lo tanto, él durante su carrera evidentemente va a crear nuevos récords. Aquí lo interesante fue, él habrá ganado su juego, él habrá bateado, pero los angelinos estaban ganando 3 por 0 en la parte baja del 5 por 0 en la parte baja del tercero, y en el cuarto inning el Oakland le dio a Otani, le hicieron 5 carreras con jonrones incluidos y todo. Pero bueno, al final el japonés ganó.
Correr, no solamente ganó, también impulsó, tuvo 3 hits, anotó 2 carreras, tiene promedio en base de 343 y estuvo muy cerca de lograr una hazaña. Pete, ¿qué me puedes decir de los Marlins que estaban perdiendo 4-0 y en la parte alta del noveno inning anotaron 5 carreras y ganaron 5-4? Cuéntame, ¿cómo fue eso?
Bueno, nada, empezaron a ya con el juego prácticamente definido. Iban al noveno inning a sacar los 3 outs, empezaron a batear y a batear, a batear. Y la realidad fue que le hicieron 5 carreras al pitcheo cerrador de los Marlins y se pudieron llevar una victoria que los salvó de la barrida, porque iban directamente hacia una barrida contra un equipo de su división, que esas derrotas valen doble y hasta triple a veces. Y pues nada, en el noveno se reveló el equipo y lograron encadenar cinco carreras. Y pues nada, levantó un poco la moral el mismo Yuli. Es que todo el mundo batió en ese inning. Y Y nada, pues muy bien, porque ya estaban ya cayendo ya dentro del grupo. Esta victoria los puede levantar el ánimo en el noveno contra los Bravos, ¿no?
Bueno, ¿qué les parece si ahora, como hacemos todos los viernes, analizamos las tablas de posiciones y las estadísticas del béisbol de las grandes ligas en la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, estamos aquí para darles las tablas de posiciones, lo crean o no, mi computadora no está cooperando. Yo quería darle las tablas de posiciones al día, lo que está ocurriendo, aquí está. Bueno, en la Liga Americana Este, Tampa Bay Rays, con el mejor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, con 21-5. Los Orioles de Baltimore están en el segundo lugar, a 3.5 juegos detrás. Toronto a 4.5 juegos, los Yankees a 6 y Boston a 8 juegos del primer lugar. Pero Pete, interesante, los 5 tienen promedio de 500 o mejor.
Sí, esto lo hemos ya hablado otras veces, ¿no? El poderío que hay en esta zona este de la Liga Americana, de las grandes ligas, en donde los 5 equipos tienen por encima. Es decir, el último equipo es el Boston Red Sox con 3-3, está jugando para 500. Lo interesante es que el cuarto lugar de este equipo, que son los Yankees, tienen 15-11, que es el mismo récord que tiene el primer lugar de la Liga Central de la Liga Americana, que son los Minnesota Twins. Indiscutiblemente aquí va a estar varios comodines de cara al playoff. Es muy poderoso este equipo de esta zona de la Liga Americana, y desde el punto de vista del presupuesto, y además de eso, tenemos a Tampa, que no tiene tanto presupuesto, pero está jugando un béisbol espectacular. Tampa actualmente, después de perder 2 partidos consecutivos, Tampa ayer le cayó a palo, como decimos nosotros, al Chicago White Sox, y actualmente es el primer equipo que llega a 21 juegos ganados dentro del torneo. Y lo mejor, tiene diferencia de carreras anotadas y de carreras permitidas de 96. Es decir, es espectacular lo que está haciendo el equipo de Tampa, que por ahora se está llevando todo lo interesante dentro del torneo. Además de que es el equipo que lidera más de 5 departamentos en conjunto dentro de las grandes ligas, dentro de picheo y dentro de bateo.
En la Liga Americana Centro, los Mellizos de Minnesota con 15-11 están al frente. Cleveland a 2.5 juegos, Detroit a 5, los Medias Blancas a 8 y Kansas City a 9 juegos del primer lugar, con el segundo peor récord de la liga. En la Americana Oeste, los Astros de Houston le pasaron por encima a Texas y están, por lo menos en diferencia de carreras, al frente de los Texas Rangers. Los Angelinos están a solo medio juego detrás de los dos, Seattle a 3 juegos detrás de los dos y Oakland a 9 juegos, con el peor récord de todo el béisbol de las grandes ligas, 5-21. Pete, a este paso, Oakland podría establecer un récord en la era moderna del béisbol de las mayores. ¿Qué significa era moderna? Después de la era de la expansión en 1961, cuando ustedes oyen era moderna de las mayores, después del 61, cuando la pelota comenzó a expandir, porque antes solamente habían 16 equipos, y luego poco a poco. Bueno, Oakland tiene el peor récord y a este paso podría perder 120 partidos este año. ¡Qué horror, Pete!
Bueno, esperemos que no, porque realmente cuando dentro de un torneo un equipo se retira tanto dentro de la tabla, como que se pierde, pierde calidad el torneo. Lo mejor para un torneo siempre deportivo es que los equipos estén lo más parejo posible, pero evidentemente es preocupante esta actuación de los Atléticos de Oakland, porque a esta altura del campeonato, cuando ya se han jugado prácticamente 26, 27 partidos en las grandes ligas y ellos solo ganan 5, se están quedando muy atrás y todavía es muy... Es al principio, estamos al principio del campeonato. Que te vayas quedando después del juego 80 o después del juego 90, bueno, no pasa nada, pero que te vayas quedando atrás tan rápido dentro del torneo no es buen síntoma. Y mucho más para la pelota, que lo que necesita es que cada día el torneo sea más parejo para que sea más atractivo, ¿no?
Correcto. Muy bien, vamos ahora con la Liga Nacional. Tenemos mucho que dar y está muy interesante el viejo circuito. Los Bravos de Atlanta, con 17-9, están al frente de la división. Los Mets a 2 juegos detrás, Miami a 4, Filadelfia a 4 y Washington en el último lugar con 9-15. En la Nacional Centro, los Piratas de Pittsburgh, con el mejor récord de toda la Liga Nacional. Luego está Milwaukee a 1.5 juegos. Cachorritos a 3 juegos, Cincinnati a 7 y Cardenales a 8 juegos. Y por último, la Nacional Oeste, que todavía está luciendo un poquito rara. Los Diamondbacks de Arizona, con 14-12, son los primeros. Los Dodgers a 1 juego detrás, con 13-13. Y de aquí en adelante, todo el mundo tiene promedio negativo. San Diego, 13-14. San Francisco, 11-14. Y Colorado, 8-18. Ya a 8 juegos del primer lugar. Pete.
No, aquí lo más interesante de la Liga Nacional ahora mismo es que Los Ángeles Dodgers, a pesar de ese poderío que tienen dentro de su lineup y dentro de su picheo también, pues están jugando para 500 con 13-13. Hace por lo menos los últimos 10 años de la pelota de las grandes ligas, siempre hemos estado acostumbrados a que Los Ángeles Dodgers o estén liderando esta zona o que no tengan un récord negativo. Ahora mismo lo tienen sobre 500. Me imagino que levanten cuando vaya avanzando el torneo. Pero bueno, no estamos acostumbrados a ver a Los Ángeles con un récord de 500 en esta zona de la Liga Nacional.
Así es, damas y caballeros, música maestro. Todavía falta mucho que cubrir, especialmente balompié, fútbol, soccer con Daguito Valdés y los playoffs del baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más cuando regresemos después de estos mensajes.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, damas y caballeros, anoche los Celtas de Boston lograron vencer por 8 puntos a los Halcones en Atlanta, 128-120, ganando la serie de playoff 4-2 y han avanzado a la segunda ronda de la postemporada, los cuartos de final de la NBA. Con 30 puntos de Jason Tatum, 14 rebotes y 7 asistencias, él fue el jugador más valioso del partido. Pese a que Young había también metido 30 puntos con 10 rebotes para el equipo de los Halcones de Atlanta. Bueno, Boston tenía que sacar un buen resultado. De cualquier manera, los Celtas sabían que si hubieran perdido ese encuentro, y yo creo que tenemos a Juan Pendaza en la línea, justamente estábamos hablando de los Celtas de Boston y está llamando Juan Pendaza para hablar de su equipo favorito. Los Celtas de por sí ya sabían que si la serie se hubiese extendido a 7 juegos, el séptimo partido hubiese sido en Boston, pero no hay necesidad. Los Celtas ganan la serie 4-2. Y para analizar este partido y contarnos lo que va a ocurrir esta noche en los dos encuentros de playoff, tenemos en línea vía telefónica a Juan Pendaz. No me des más, Mr. Juan.
Hola, ¿cómo estamos, Pepe? Cordial saludo para ti. Y de verdad, mira, primeramente hay que hablar de los Celtics de Boston, que se parecía que se iba al séptimo partido. Pero gracias a Dios ya finalizó esa serie y tienen un poco de descanso. Va a haber una serie bien dura, no va a ser fácil contra los Philadelphia 76ers. Ahí la incógnita número uno es Joel Embiid, que no está al 100%. Yo creo que va a ser cordial de que este jugador pueda lograr hacer cosas extraordinarias para este equipo de los 76ers, pero hay que esperar. Además, todavía se espera de que Joel Embiid posiblemente no pueda jugar el primer partido. Eso está en veremos. Así que eso es parte, yo siempre digo que hay que ganar a los mejores. O sea, ya cuando un jugador no está dentro de la plataforma, automáticamente hay que destacar que siempre se le dificulta a ese equipo poder ganar. Estamos hablando de la mano derecha y quien está luchando por llevarse el MVP esta noche. Así que ayer vimos una vez más, como te dije el día anterior, Pepe, a Jason Tatum y a Jaylen Brown a marcar grandes antecedentes, 62 puntos, 30 para cada uno de ellos, 32 para el jugador Jaylen Brown, 23 rebotes entre los tres mejores jugadores junto con Marcus Smart, 13 asistencias, 3 bloqueos entre estos jugadores. Y hay que destacar el juego que hizo Al Horford. Solamente 10 puntos, pero 12 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y 3 bloqueos. Eso fue esencial para este equipo de los Celtics de Boston, que definitivamente tuvieron en el punto final 11-0 en corrida, y eso fue suficiente para ganarle 128-120 al equipo de Atlanta. Ahora, hay que destacar que hoy hay dos series que son importantísimas. Cuando digo esto, estamos hablando de los Sacramento Kings, que están visitando a los guerreros de Golden State. Esta serie yo creo que tiene las posibilidades, vamos a ponerlo de esta forma, 75%, eso así lo miro yo, a 25 de que los guerreros de Golden State puedan pasar a la segunda ronda, a pesar de que no comenzaron muy bien perdiendo sus dos primeros partidos. Pero han visto una vez más que los guerreros de Golden State ganaron, y eso lo han hecho en 28 series, Pepe. 28 series ganando fuera de casa, por lo menos un partido, cuando estamos hablando de la temporada de playoff. Así que hoy están jugando en su feudo, tienen récord impresionante, han ganado 33 partidos y han perdido 8 solamente en lo que es temporada regular. Y yo creo que los guerreros de Golden State finalizan esa serie hoy. En cuanto a Memphis y los Lakers, ahí hay una gran incógnita. ¿Cómo estará John Morant? Yo creo que Memphis va a dar el todo por el todo, pero creo que si los Lakers no finalizan la serie hoy, va a ser difícil ganarle al equipo de Memphis en casa ajena. Así que yo creo que la oportunidad de los Lakers pasar a la segunda ronda tiene que ser esta noche en el Crypto.com Arena. Si no pasara eso, yo creo que los Memphis Grizzlies se van a 7 juegos y finalizan ganando en su propio feudo. Así que esas son dos series hoy importantísimas, Pepe, que yo le doy a los guerreros de Golden State, y también creo que los Lakers tienen gran posibilidades de ganar este partido y vérsela, yo diría que con los guerreros de Golden State en una segunda ronda.
Así es. Si me pudiera adelantar un poquitín, porque ya mañana, lo crean o no, arranca la segunda ronda de la postemporada en la NBA. A las 8:30 el sábado por la noche en Denver, los Soles de Phoenix contra los Nuggets en el primer juego de los cuartos de final de la NBA. Digo cuartos de final porque si hay 8 sobrevivientes, obviamente son los cuartos de final. Yo tengo un buen amigo que me dijo hace 2 meses que los Soles de Phoenix iban a ser campeones nacionales este año en la NBA. Mr. Juan Pendaz, tú los viste jugar en los octavos de final. ¿Qué te parece a ti en este momento? ¿Están ellos sobresaliendo en el momento indicado?
No creo que le puedan ganar al equipo de los Denver Nuggets. Por lo que yo vi en esa serie contra los Clippers, a pesar de que ganaron 4-1. Pero ¿qué es lo que te quiero decir, Pepe? Que con esta serie, cuando ellos ganaron 4-1, estábamos hablando de que dos de los mejores jugadores que hay hoy por hoy en la NBA, que es Paul George y Kawhi Leonard, no estuvieron presentes. Ahí está la incógnita, el signo de interrogación, y hubo partidos que solamente lo pudieron ganar por 5 puntos. Cuando dos de tus figuras importantes no están ahí, y ese, yo diría que equipo que tiene los Clippers, si se mantienen saludables, ¿okay? como para el próximo año van a dar mucho de qué hablar. Yo daba a los Clippers que le ganaban a los Soles de Phoenix, así ellos tengan a Kevin Durant y no. Okay, pero aquí estamos viendo de que todo depende de eso. La defensa que hace Denver Nuggets. Estamos hablando de un jugador que posiblemente tenga tres veces el MVP consecutivo si lo gana este año. Me refiero a Nikola Jokic. Dejounte Murray, estamos hablando de Marco Porter Jr., de Aaron Gordon. O sea, ahí estás hablando de cuatro jugadores que son titulares que son un dolor de cabeza en la cancha y saben el hacer a las cosas a la perfección. Y si estas personas están saludables, estos jugadores están saludables, no creo que junto con Kevin Durant, Devin Booker, DeAndre Ayton y este jugador Chris Paul puedan contra este cuarteto del equipo de los Denver Nuggets. Ahora, todo va en la salud. Ojalá que ninguno se lesione para que sea una serie no harta para cardíaco. Cuando digo esto es que esté de tú a tú, no haya ese porqué de, ah, bueno, no jugó fulano de tal, no jugó el otro. No, no, aquí lo que queremos ver es una serie igualada, pero yo creo que Denver Nuggets se lleve esta serie en 7 encuentros. Creo que va a ser una serie, una de las series más reñidas en esta segunda ronda para mí, incluyendo a Miami Heat contra los Knicks, que yo veo al equipo de Miami Heat ganando 4-2 en la serie. Y esta razón que te lo estoy diciendo es porque Julius Randle, aquí donde está la incógnita, posiblemente se pierda sus dos o primeros tres partidos de esta serie. Si eso pasara, creo que tiene una gran ventaja el Miami Heat. Además, hay que destacar que el Miami Heat acaba de destronar al equipo que era favorito para ir a las finales y ganar este año la NBA, que se llama los Milwaukee Bucks.
Así es. Bueno, muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros vía telefónica. Vamos a ver lo que ocurre cuando arranquen los cuartos de final, pero esta noche, recuerden, dos partidazos en la primera ronda de los playoffs. Vamos a ver si LeBron James y los Lakers logran la hazaña. Damas y caballeros, vamos ahora con la próxima sección, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, tenemos vía telefónica desde Madrid, España, a Dagoberto Daguito Valdés. Yo hablo fútbol. Muy buenas noches, Daguito. Estás al aire en vivo.
Muy buenas noches, Pepe. Muy buenas noches para ti, para todos nuestros oyentes, para este magnífico colectivo del programa. Y bueno, pues nada, listo aquí desde la madre patria para hablar de fútbol, que se vienen muchas, muchas cosas importantes.
Bueno, Daguito, este fin de semana, una vez más, el Barcelona y el Real Madrid en acción. Cuéntame, el Barcelona dejó escapar 3 puntos cuando perdió contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid había perdido contra el Girona. Bueno, justamente van a estar los dos en acción. Mañana a las 12 del día, hora de Cuba, el Real Madrid contra Almería en el Santiago Bernabéu y el Barcelona en el Nou Camp contra el Real Betis de Sevilla. ¿Qué te parecen esos dos partidos?
Bueno, primero que todo, hablar del Barcelona, Pepe, que bueno, ha sido un cierre, está teniendo un cierre de temporada, la verdad de que penoso, lo mínimo que se puede decir. Estamos hablando de que de los últimos 4 partidos ha empatado 2, ha ganado 1 y ha perdido 1. Es decir, solo ha podido sacar 3 puntos en uno de los 4 últimos partidos en Liga. Es verdad que siempre ha sido un clásico de que cuando el Real Madrid pierde, esto siempre ha sido así, y el Barcelona se siente confiado casi siempre, pues resbalan y ahora mismo siguen con esa distancia, 11 puntos. Eso significa que todavía hay que esperar varias jornadas para que matemáticamente el Barcelona pueda alzar el título, aunque todos ya sabemos que van a ser campeones tarde o temprano. De mañana, bueno, el Real Madrid contra Almería, un partido relativamente fácil, donde Almería, bueno, pues visitando es uno de los peores equipos de España, y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Se esperan algunas rotaciones otra vez, pero el Real Madrid, incluso con todo el equipo, el comando B, debería ganarle a la Almería. Yo creo que también es positivo para ellos. Recuerden que en una semana, un poquito más de una semana, tienen la final, la primera final, que es la final de la Copa del Rey frente a Osasuna, y necesitan mantener, por supuesto, el paso positivo. Mientras que el Barcelona sí se enfrenta a Betis. Ojo con el Real Betis, que lo que está es buscando la clasificación a Europa. están ahora mismo en sexto lugar con 49 unidades y tienen posibilidades de mantenerse en Europa League, incluso de que se aprietan un poco o meterse en la pelea por la Champions League. El Betis no va a regalar nada al Camp Nou, va a ser un partido bien, bien difícil para un Barcelona que ha estado inconsistente desde que se sabe campeón. Entonces, pues, ¿yo qué pienso de este partido? Que va a ser un partido bastante, bastante difícil y que si el Barcelona demuestra lo que ha venido demostrando en los últimos cuatro partidos, me parece que mañana la puede pasar bien, bien, bien dura frente a un Real Betis de Manuel, el ingeniero Pellegrini, que va a venir a por todas. Tiene que sacar los tres puntos del Camp Nou porque ya se sabe con confianza y que los demás lo han hecho.
Dago, y lo más interesante también, ¿no?, de lo que estás hablando dentro de la Liga Española es que, bueno, por suerte el Valencia salió de la zona del descenso, ya está en el lugar 16 de la Liga.
Sí, con dos victorias consecutivas, una victoria la última frente al Real Valladolid, que empezó perdiendo, se fue al descanso perdiendo 0-1, y bueno, con el miedo metido en el cuerpo, y bueno, pues sí, remontaron un bonito partido, una bonita tarde en Mestalla, en la ciudad de Valencia, y ahora lo tiene, está fuera de la zona del descenso, eso sí, pero solo a dos puntos, no se puede absolutamente confiar para nada, porque yo digo que hay, yo al Valladolid, personalmente, del 14 al 20, ahí se sabe que el Elche va a descender. Por tanto, del 14 al 19 hay dos plazas para el descenso. Me parece que el Valladolid tiene 35 puntos, me parece que viene haciendo un buen cierre de campaña. Estaría, yo creo que casi salvado. Entonces estaría entre Almería, Valencia, Cádiz, Getafe y Español de Barcelona, los dos que van a descender. Ahora mismo están el Elche en 20, en el 19 está el Español, en el 18 está Getafe, Cádiz en el 17 y Valencia en el 16. Y Almería, que va mañana a Bernabéu, en el 15, entre ellos, con 33 puntos. Es decir, Almería en el 15 con 33 y el Español en el 19 con 28. 5 puntos de ventaja no es nada absolutamente cuando quedan 7 partidos. Así que la pelea por el descenso está muchísimo más interesante que la pelea por el título.
Pero, Daguito, yo veo que esto es como una tortura china para el pobre Real Madrid, porque el Barcelona está como jugueteando con ellos, porque, ok, pierdo hoy, pierdo mañana, pierdo la próxima semana, pero basta que gane 2 partidos de 7 y ya gano la liga. Así que, o que tú pierdas, tú sigas perdiendo. Y hoy leí, como si eso no fuera suficiente, hoy leí una nota, pero yo quiero que tú me la confirmes, que Luka Modric no marcha bien y se va a perder la final de la Copa del Rey.
Efectivamente, y es duda para el partido del Manchester City en el Bernabéu, la ida del partido del Manchester City. A ver, sí, es oficial, es muy probable que incluso no solo se pierda, como digo, la final de la Copa del Rey, también se pierda la ida de la Champions League, la semifinal de la Champions League, pero me parece que donde menos problemas tiene Ancelotti es precisamente en el mediocampo. Tiene a Tchouaméni, tiene a Kroos, tiene a Valverde, tiene a Ceballos, que ha hecho una buena temporada, tiene a Camavinga, que también está haciendo una temporada increíble, es una baja importantísima. Modric es el Kaiser junto con Toni Kroos, aunque tengan 40 años y 80 sumados, bueno, siguen siendo los máximos, los mandamanes ahí en el centro del campo de Real Madrid, pero sí, yo creo, es una baja importante, pero yo creo que puede cubrirse bien. Me da a mí que va a abrir Camavinga, Kroos y Valverde en la final de la Copa del Rey, porque ya va a abrir, estoy seguro, desde ahora estoy adelantando, seguramente con Rodrigo por derecha, con Vinicius por izquierda y con Benzema en el centro del ataque. Así que serían Valverde, Kroos y Camavinga de 5.
Muy bien, ahora pasamos rapidito a la Liga Inglesa. Bueno, sí. Ya sabemos que el Manchester City está jugando muy bien y está a punto de despojar al Arsenal del primer lugar. Este fin de semana el Manchester City se topa contra el Fulham, que está dentro de sus posibilidades, por supuesto. El Liverpool contra el Tottenham, el Manchester United contra Aston Villa. ¿Y qué nos puedes decir de lo que va a ocurrir en la Liga Inglesa este fin de semana?
Bueno, primero porque desde que grabamos sucedió lo que se esperaba que sucediera, ¿no? No hemos comentado esto en el programa, y es que el Manchester City goleó al Arsenal y con esto cerró. Ahí ahora mismo la supercomputadora de Opta está dándole un 96% de posibilidades al Manchester City ganando la liga. 96 oportunidades en 100. Es decir, 96 de 100 oportunidades para que Manchester City gane, porque goleó 4-1 al Arsenal en Etihad con goles de Kevin De Bruyne, de John Stones, de Erling Haaland y, por supuesto, también de Erling Haaland. Es decir, Erling Haaland, Mateo Erling Haaland, Kevin De Bruyne, John Stone y Kevin De Bruyne, dobletes de Kevin De Bruyne. Y por parte del Arsenal marcó Rob Holding. Entonces, bueno, pues visto este resultado, que era un resultado, el único resultado que tenían importante el Arsenal ya que le quedaba, ahora mismo la Premier League, ¿cómo está? Bueno, nos encontramos al Arsenal todavía en primer lugar con 75 puntos, pero con 33 partidos. El Manchester City tiene 31 partidos y 73 puntos. Está a 2 puntos del Arsenal con 2 partidos menos. Esto es, señores, para que entiendan, virtualmente el Manchester City está primer lugar de la liga, incluso obteniendo 4 de los 6 puntos que den. Es decir, no tiene que ganar ni siquiera los 2 partidos que le restan, que sí, que son perfectamente ganables para colocarse primer lugar de la liga. Respecto a lo que puede pasar a los partidos más importantes de este fin de semana en la Premier League, bueno, está precisamente Manchester City, visita el Fulham, un Fulham que ya no tiene por qué pelear, perdió la carrera por Europa, ya están salvados. Esto va a ser victoria fácil del Manchester City frente a Fulham, van a sacar los 3 puntos, mientras que, bueno, pues el Tottenham y el Liverpool se enfrentan, Liverpool frente a Tottenham. Yo creo que ahí se está decidiendo un lugar en Europa, ya no en las Champions, pero sí en los puestos de Europa League y Conference League. Mientras que, bueno, pues el Arsenal el martes va a recibir al Chelsea, Pepe, derbi londinense. Aquí, bueno, pues ya digo, el Arsenal lo tiene muy difícil para ganar la liga después de hacer un temporadón y de tener la liga en sus manos. Las dejó escapar, llevan 4 partidos sin saber lo que es ganar, y eso le ha costado. Se quedaron sin gasolina, y como dije el otro día, sin gasolina al final de temporada.
Se le fue la liga al final al Arsenal, increíble, David, y se le fue.
Increíble, la tenían al 80%, la llegaron a tener, según las casas de apuestas.
Daguito, para terminar rapidito la Bundesliga, ¿qué se espera sobre los partidos que se van a jugar este fin de semana, incluyendo el Bayern de Múnich contra el Hertha de Berlín, mientras que el Leipzig contra el Hoffenheim y el Borussia de Mönchengladbach se enfrenta al Stuttgart?
Bueno, ahora mismo en vivo está empatando el Bochum contra el Borussia Dortmund 1-1. En vivo, esto significa que el Borussia Dortmund, bueno, es favorito para ganar este partido, queda toda la segunda mitad, pero ahora mismo el líder es el Borussia Dortmund con 60 puntos, más este punto en vivo sería 61, pero ya con un partido de más, porque está jugando el partido correspondiente a este fin de semana y tiene que ganarlo. Esto es un sí o sí del Borussia Dortmund si quiere ganar la liga, porque mañana el Bayern de Múnich, como tú bien dices, tiene 59 puntos, el domingo va a recibir al Hertha de Berlín, un Hertha de Berlín que es el último lugar de la liga y que el Bayern de Múnich va a ganar seguro. La carrera está plantada. Si hoy el Borussia Dortmund no gana al Bochum, que en el medio tiempo está 1-1, el Bayern de Múnich mañana tomará la punta de nuevo. Así que le dices a tus amigos en Cuba que la Bundesliga es la liga ahora mismo más competitiva de toda Europa. Unión de Berlín con 55 puntos rápidamente, pues recibe al Bayern Leverkusen. ¡Qué partidazo! Unión Berlín, Bayern Leverkusen, el Bayern Leverkusen que viene en una racha tremenda y que va a ser un bonito partido, el Leverkusen que ya se metió en puestos europeos.
Muy bien, música, maestro, muchísimas gracias a Daguito Valdés por estar con nosotros hablando fútbol. Damas y caballeros, la próxima semana lo vamos a tener el lunes, el jueves y el viernes para seguir hablando de balompié. Un abrazo a Daguito Valdés, que ahora se va para Platea a tomarse ahí una sangría.
Hoy es viernes.
Un abrazo.
Hoy es viernes en Madrid.
Así es, viernes en todos lados. Daguito, un abrazo para ti, damas y caballeros. Cuando regresemos, vamos a hablar de boxeo, de Fórmula 1 y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Bueno, señores, volvemos a la transmisión y tenemos que en el mundo del boxeo tenemos una buena noticia. El cubano, el Robeysis, el Tren Ramírez ya anunció que defenderá su título mundial en una espectacular cartelera. Aquí les comento todo. Robeysis, el Tren Ramírez, defenderá su título de campeón mundial pluma por primera vez en el combate coestelar de una cartelera que encabeza una de las peleas más esperadas del año en el mundo del pugilismo. La dura y publicitada batalla entre Naoya Inoue y Stephen Fulton por las fajas del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo será un buen escenario para que el rey de las 126 libras exponga su reinado. Próxima parada, Japón. Dice Robeysis, estoy feliz de anunciar mi rápido regreso al ring en lo que será la primera defensa de mi campeonato mundial de la WBO. Pelear es lo mejor que hago. Los títulos están destinados a ser defendidos y nada podrá detenerme, dijo el antillano en sus redes sociales. Considerado una de las caras más conocidas del boxeo cubano, Robeysis, el Tren Ramírez, defenderá su título ante el japonés Satoshi Shimizu, un peleador de 37 años que fue dos veces olímpico y que obtuvo una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En aquella edición, Shimizu derrotó al ganés Isaac Dogbe, quien fue víctima del cubano en la reciente pelea en la que se convirtió en el campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Si bien pudiera no parecer un rival complicado por su edad, aunque suma 11 victorias, 10 knockouts con una sola derrota, para Robeysis mostrarse en la misma cartelera que Naoya Inoue y Stephen Fulton será bueno para que el mundo siga apreciando su calidad boxística. La próxima parada está señalada ya. Robeysis, el Tren Ramírez, peleará el 25 de julio en el Ariake Arena de Tokio. Pepe.
Increíble. Bueno, vamos a ver si Robeysis Ramírez puede defender exitosamente su corona.
Anda por el mundo entero, Robeysis.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos? Hoy comenzó oficialmente la próxima rama, la cuarta del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y vamos a hablar justamente de eso. Ya todo lo que tiene que ver con la competencia motorizada más importante del planeta, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, ya se encuentran en Bakú, en la capital de la antigua República Soviética de Azerbaiyán, para comenzar justamente hoy la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Siempre en estos eventos, el viernes, son las rondas de práctica para irse acostumbrando a el circuito. El sábado son las clasificaciones y el domingo es la competencia. Así es como se ha hecho los últimos 30 años. Así que hoy están practicando, nadie quiere un accidente, nadie quiere conducir en una pista que no conoce, y por eso es justamente todos los circuitos son distintos y siempre hay que practicar. Mañana ya es más en serio, el que quiere clasificar va a tener que desempeñarse y el domingo es la competencia. Por ahora, damas y caballeros, tenemos cómo va hasta ahora el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para sorpresa de nadie, Max Verstappen está al frente de la competencia. Luego está Sergio Pérez, su compañero de equipo, el mexicano, y Fernando Alonso, el español, todavía sorprendiendo a todo el mundo en el tercer puesto del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En lo que respecta a la constructora o la escudería, como le dicen, bueno, la Red Bull está como número uno, y eso no es sorpresa para nadie. Lo que sí ha sorprendido a medio mundo es que la Aston Villa está en el segundo lugar. Aston Martin. Y Aston Villa es el equipo de fútbol
de los villanos.
Así es, por eso se llama Aston Villa, porque es del mismo lugar. Así que, pero de cualquier manera, todo el mundo esperaba ver a la Red Bull. La Mercedes está en el tercer lugar después de Aston Martin, la Ferrari en el cuarto puesto, la McLaren, la Alpine y la Alfa Romeo. Así que después de tres competencias, esta será la cuarta. Y me voy a adelantar un poquito, decirles que después de esta, La próxima, el 7 de mayo, va a ser en Miami. Sí, señor. Oficialmente, esta carrera pone a Miami como la única ciudad en el mundo que tiene, que reúne todos los eventos deportivos más importantes. ¿De qué estoy hablando? Béisbol de las Grandes Ligas, fútbol americano, baloncesto de la NBA, hockey sobre hielo, tenis profesional, golf, el Campeonato Mundial de Fórmula 1. O sea, no hay nadie, ni siquiera Nueva York, ni Los Ángeles, ni Chicago, tienen una competencia de Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Para falta que venga la Champions League a competir aquí a Miami.
Ya. Bueno, lo están pensando.
Ya, por lo menos los octavos o los cuartos finales.
No, la final, juegan aquí en Miami. ¿Qué pasa, mi socio? Ahora sí. Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Recuerden nuestro correo electrónico, alduroysinguantes@gmail.com, todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Cuando regresemos, más béisbol después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Guardianes de Cleveland y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7 p.m., Cleveland versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Bueno, y aquí estamos nuevamente para hablar un poquito más de la pelota, de las Grandes Ligas, lo que nos gusta a nosotros. Y hoy traje algunas anécdotas interesantes, ¿no? Con respecto a esta fecha. No exactamente hoy, 28 de abril, pero sí, como mañana es sábado y es 29, pues decirla, y no tenemos transmisión, pues nada, decirle, 29 de abril, pero del año 1986, siempre será recordado en la historia de las Grandes Ligas, porque un día como mañana, 29, el rocker, el cohete, despegó al espacio. Pues el gran Roger Clemens, pichando para los Red Sox de Boston, se convirtió en el primer lanzador en la historia de las Grandes Ligas en conseguir 20 ponches en un juego de 9 entradas. La hazaña la logró ante los Marineros del Seattle. ¿Qué tú crees, Pepe, de eso?
Increíble. Es más, uno de los hijos de Roger Clemens, uh-huh, impulsó la única carrera ayer en la victoria de Filadelfia sobre los Marineros de Seattle, 1-0. ¿Qué te parece?
Sí, también otro dato interesante, ¿no?, que estuve viendo de la historia de las Grandes Ligas, que un día como ayer no pudimos hablar sobre esto porque teníamos transmisión del juego de béisbol, pero bueno, un día como el 27 de abril, los 27 de abril, está como dato curioso, es uno de los días que más no hit, no run se han dado en la historia de las Grandes Ligas. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 no hit, no run se han dado en la historia de las Grandes Ligas los 27 de abril. Kevin Millwall en el año 2003 pichando para los Phillies de Filadelfia, Derek Lowe en el año 2002 para los Medias Rojas, Scott Erickson en el año 1994 para los Twins de Minnesota, Stephen Bovitt en 1973 para los Reales de Kansas City, Tom Mopus en 1968 para los Orioles y Tim Tobin en 1944 para los Bravos de Toronto, Bravos de Boston. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 no hit, no run se han dado los 27 de abril en la historia de las Grandes Ligas. Es el día que más no hit, no run se han dado.
Wow, estoy impresionado.
¿no? O sea, tú ves, sacamos.
No, eso, yo no sabía eso, desconocía. Bueno, ahora nos vamos a las... yo les dije que íbamos a hablar de dos cosas hoy, como es viernes, las tablas de posiciones y también las estadísticas. Continúan los cubanos impulsando más que nadie en el béisbol de las grandes ligas. Adolis García está número uno en todas las mayores con 29 carreras impulsadas. Le sigue Jordan Álvarez con 27, pero ahora Pete Alonso le pasó por encima a Randy Arozarena. Está número 3 con 25. Randy tiene 24 carreras impulsadas, número 4. Así que comenzamos la semana con 1, 2 y 3 y ahora 1, 2 y 4.
No, pero aquí lo interesante es que Adolis se ha mantenido en el primer lugar, pese a que los Rangers de Texas han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Los Astros de Houston han logrado acercarse en la tabla al punto de que ya están ya con el mismo récord de victorias y derrotas. Pero bueno, Adolis se mantiene como el primer impulsador de todas las grandes ligas. Un cubano.
Así es. En jonrones, Max Muncy de los Dodgers tiene 11. Pete Alonso de los Mets con 10. Rafael Devers, 9. Patrick Wisdom de los Cachorritos con 9. Rowdy Tellez de Milwaukee tiene 8. Ozzy Albies de sangre cubana. Venezolano de sangre cubana tiene 7. Yandy Díaz con 7. Y Joey Gallo, lo que nunca hizo con los Yankees, tiene 7 jonrones para comenzar la temporada. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a porcentaje en base? La estadística más importante del mundo. Luis Arraez de los Marlins está en base 483. Eso es una de cada dos veces que va a batear.
Sí, esto es una monstruosidad, porque para un pitcher debe ser muy frustrante ver que no hay forma de sacarlo out a Luis Arraez. No obstante, tiene 425 de average.
Increíble, no, estoy imagínate. Matt Chapman está en el tercer lugar con 446, empatado con Brandon Nimmo de los Mets, también 446. Ronald Acuña Jr., 443. Lemonte Wade de los Gigantes, luego está Kyler Tucker, Jeff McNeil, Max Muncy, Sander Bogart. Yandy Díaz aparece como el número 12 en la lista, con promedio en base de 407. Recuerden, amigos, cualquier cosa por encima de 400 está considerado buenísimo, pero buenísimo. En el béisbol de las grandes ligas, el año pasado, solo hubo 5 o 6 peloteros con promedio en base por encima de 400. Y yo pienso que esta es la estadística más importante de la pelota, porque cuando te impulsan y anotas carrera, a nadie le importa cómo fue que te envasaste, si te dieron un pelotazo, si negociaste un boleto y cansaste al pitcher, o si conectaste un sencillo. Todo lo que importa es que anotaste la carrera y fuiste muy paciente bateando, y por eso estás en base.
Pues sí.
¿Qué te parece si ahora nos vamos al pitcheo? Bueno. Efectividad. Oigan esto. Tenemos efectividad. Sonny Gray de Minnesota, con promedio de 3-0, tiene efectividad de 0.62. Garrett Cole, 1.11. Bueno, lo que le pasó a Shohei Ohtani ayer, que tenía efectividad de 0.90, ahora, con las carreras limpias que le hicieron ayer, 1.85, sigue siendo muy bueno. Shohei Ohtani, 4 victorias, 0 derrotas, efectividad 1.85. Luis Castillo, el dominicano de Seattle, 1.52. Clayton Kershaw, con promedio de 4-1, tiene efectividad de 2.32. Esto, por supuesto, va a ir cambiando en cuando la temporada se mantenga. Juegos salvados. Josh Hader, de los Padres, tiene 9 en 9 oportunidades. ¿Oyeron eso? Está perfecto. Las 9 veces que le han dado la pelota, ha salvado el juego. Emmanuel Clase, de Cleveland, 8 de 9. David Bednar, de los Piratas, 8 de 9, porque nadie es perfecto en este mundo. ¿Qué les parece ahora, bateadores ponchados? Dime.
No, yo te quería comentar algo sobre Sonny Gray, que evidentemente está viviendo uno de los mejores años de su carrera ya. Es un veterano, tiene 12 temporadas en las grandes ligas. Ha sido cambiado ya varias veces. Abrió su primer equipo en el año 2013, ¿no? Fue su primera temporada en las grandes ligas en el Oakland. Después pichó con los Yankees, después con el Cincinnati y ahora está con los Twins de Minnesota. Y pues nada, su mejor temporada evidentemente fue la primera que tuvo, que lanzó para 2,67 con los Atléticos de Oakland. pero ahora parece que el hombre está como el vino después de 12 temporadas lanzando para 0.62 con los Twins, y eso es espectacular. Cada vez que yo veo a un deportista que después que le pasan 12, 13, 14 temporadas por encima y el tipo vuelve a estar en planos estelares, eso es espectacular, Pepe.
Así es. La última sección del día, Hablando Pelota.
Barber and the Nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Pedro and the Duke. Yeah. Ah, sí, es la canción. Yeah. Pedro and the Duke.
Bueno, ya en los minutos finales de nuestro programa, me gustaría informarle a toda la afición cubana y a la afición de aquí de Miami también el caso de Joan Moncada, que todo el mundo estaba preocupado por él. Bueno, parece que sí, que vamos a tener al muchacho un poco ausente de este principio de las Grandes Ligas. Y nada, aquí ya finalmente la gerencia saca la nota del caso de Joan Moncada, y aquí dice, según reporta MLB Trade Rumors, Moncada estuvo 2 semanas en la lista de lesionados de los Chicago White Sox, pero informaciones recientes ofrecidas por el gerente general Rick Hahn indica que el cienfoguero sufre de una protuberancia que está comprimiendo un nervio en la parte baja de la espalda, y debido a esto, la fuente indica que Moncada no comenzará una asignación de rehabilitación durante la actual serie de 8 juegos en el Guaranteed Rate Field, casa de los Chicago White Sox, que comienza esta noche. La colocación en la lista de lesionados de Moncada originalmente parecía una cuestión preventiva. Hubo un periodo de unos pocos días en el que parecía que él y el club esperaban evitar un periodo en la lista completa de lesionados, pero ahora es claramente más serio lo que está pasando. El jugador de cuadro, integrante del equipo cubano para el Clásico Mundial de Béisbol, está ante una temporada definitoria en su carrera con un nuevo director que habla muy bien de él y con los ojos de la afición encima de él, que espera que el cubano explote como lo hizo en su primera temporada. Palabras de Moncada al iniciar la temporada, que dijo que él cree que está realmente en un buen equipo, un equipo talentoso, tiene todas las piezas para hacer una temporada ganadora y mejorar, dijo Moncada cuando le preguntaron sobre qué iba a pasar con los White Sox sin la presencia de Pito Abreu. Pues nada, el equipo va a estar sin Pito Abreu, y ahora a principio de la temporada va a estar por más días sin Joan Moncada, Pepe.
Muy bien, y también para decirles que con las últimas, bueno, ya nos queda solamente 2 minutos, pero podemos seguir hablando de las estadísticas, porque todos los viernes hacemos eso. En hits, Ronald Acuña con 37, Bryson Scott de Filadelfia con 37, Bob Bichet, Nico Hoerner, Luis Arraez de los Marlins tiene 34 hits en lo que va la temporada. Dobletes, Wander Franco tiene 12, two base, Matt Chapman de Toronto con 11, Francisco Lindor tiene 11, Nick Castellanos, el cubano-americano de Filadelfia, con 10, y Julito Martínez, otro cubano-americano, tiene 9 dobletes en lo que va la temporada. En triples, ya que Shohei Ohtani conectó otro ayer, pero Brandon March de Filadelfia tiene 4, James Outman de los Dodgers tiene 3. Y quien se poncha más que nadie en el béisbol de las Grandes Ligas, Matt Olson de los Bravos de Atlanta, se ha ponchado 42 veces y todavía no hemos terminado el mes de abril. 42 veces. Just Chisholm, si ustedes sacan la cuenta, son 300 veces que se va a ponchar este año Matt Chapman, ¿ok? Porque ni siquiera hemos terminado el mes. El segundo más cercano es Just Chisholm de los Marlins, que se ha ponchado 38 veces. Aaron Judge se ha ponchado 35 veces en lo que va la temporada. Ryan Mahon de los Rockies con 35. El primer cubano que aparece en esta lista, Luis Robert, con 33. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan todos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.